En resumen, el primer punto que hablé fue del día de la Pascua, que representa el pago de la pena de muerte por nuestros pecados, la cual fue hecha a imagen y semejanza de Él. Uno de los puntos en el verso 16 es el hecho de que la salvación requiere fe, pero debemos entender de que esa fe o esa creencia es un paquete bien profundo de creencias requeridas para la salvación. Para empezar a comprender ese punto, leemos Santiago 2:19 que dice: "Tú crees que Dios es bueno, bien haces, también los demonios creen y tiemblan". Y bueno, en sumadas cuentas, hay un tipo de creencia que conduce a salvación y hay otro tipo de creencia que hace que los demonios tiemblen. Pero, ¿por qué esta disparidad? ¿Por qué esta gran diferencia? Bueno, lo que pasa es que hay un tipo de creencia que da fruto. Leamos el siguiente verso en Santiago 2:20. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Aquí tenemos prueba desde la palabra de Dios de que una fe sin obras es una fe muerta. Y que la fe sin obras no tendrá salvación. La fe de los demonios tenía obras, pero eran obras en vanidad, de odio, de adoración a un Dios falso. Esto es muy importante. Las obras que traen la requerida fe para salvación son obras de amor. Debemos probar nuestra fe en Jesucristo mediante las obras de amor. No podemos ofrecer de labios para afuera diciendo que creemos y que amamos a Dios y de esa manera esperar salvación. Veamos las obras que se requieren para probar nuestra fe. Vamos a Mateo 19, vamos a leer los versos 16 al 22. Entonces vino uno y le dijo: "Maestro bueno, ¿qué bien haré para tener vida eterna?". Él le dijo: "¿Por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos". Le dijo: "¿Cuáles?". Y Jesús dijo: "No matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonio". Verso 20. El joven le dijo: "Todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta?". Jesús le dijo: "¿Quieres ser perfecto? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme". Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Noten la pregunta que se hizo en el verso 16. El joven preguntaba cómo podría él obtener vida eterna. Esta es exactamente la misma vida eterna por la cual Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénico y que leímos en Juan 3, verso 16. Ahora, miren la respuesta que Jesucristo dio en el verso 17. En lugar de decirle al muchacho que creyera en él le dice que obedezca los 10 mandamientos. Y el resultado de esta interactuación en el verso 20 es que el muchacho no estaba dispuesto a guardar los 10 mandamientos porque él adoraba al Dios falso de Mamón. Entonces, para creer verdaderamente en Jesucristo con la fe que trae salvación, uno debe mostrar su fe por sus obras, que es obediencia a los 10 mandamientos. Para verificar esto con escrituras, podemos ir a Mateo 7, versos 21 al 23. No todo el que dice: "Señor, Señor", entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: "Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?". Y entonces les declararé: "Nunca os conocís, apartados de mí, hacedores de maldad". Es claro o es obvio que verso 21 y 22 están hablando de personas que creen en Jesucristo, pero aún así no están dispuestos a hacer la voluntad del Padre. El que quiere vida eterna debe obedecer la voluntad del Padre. Y el verso 23 indica claramente por qué estas personas no pueden pertenecer al reino de Dios, porque ellos hacen maldad. Si alguno no se preocupa por guardar los 10 mandamientos o guardar las fiestas del Señor, entonces no está haciendo la voluntad del Padre. Por lo tanto, está practicando maldad. O se practica obediencia o se practica maldad. No hay otra opción. Entonces, los que creen en Jesucristo y practican obediencia al Padre, guardando su ley, esos son los que van a recibir vida eterna, ya sea en esta era o en la era venidera. Recuerden el plan de salvación que Dios ha revelado en sus días santos, donde Él ofrece a la humanidad, cada uno a su propio tiempo. Algunos son llamados y elegidos antes de la segunda venida de Jesús, el resto será llamado después de su segunda venida. Por cierto, esto no es el mismo concepto que la salvación es por obras. Para explicar completamente la diferencia, se va mucho más allá fuera de este tema. Pero basta con decir que las Escrituras nos dicen claramente que para obtener la vida eterna, no solo tenemos que creer en el Hijo, sino que también debemos de demostrar nuestra fe haciendo o siguiendo lo que el Hijo hizo, y que es obedecer los mandamientos. Como el libro de Hechos de los Apóstoles enseña claramente que Dios da su Espíritu a los que le obedecen. Y lo puedes verificar leyendo Hechos capítulo 5, verso 32. Y bueno, es que esto tiene lógica. Si usted se pone a analizar, si usted quiere ser el ciudadano, por ejemplo, de la nación de Alemania o de la nación de Estados Unidos, usted no solamente debe querer, pero también va a ser requerido guardar las leyes de esa nación o reino. De la misma manera, si tú quieres convertirte en el ciudadano del reino de Dios, entonces no solamente debes querer, pero estás requerido a guardar las leyes de ese reino. Y concerniente a obedecer las leyes del reino de Dios, Dios nos dio sus leyes para nuestro propio beneficio. Lo puedes leer en Deuteronomio capítulo 10, verso 13. Pero continuamos con el tema de redención. Vámonos a Tito capítulo 2, comenzando en el verso 11. Y continuaré hasta el verso 14. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. El verso 11 nos confirma que la gracia de Dios que trae salvación ha aparecido a todos los hombres, y el versículo 14 confirma que Jesucristo nos redimió de toda transgresión. Y es que todo acto ilegal es pecado. Quiero continuar leyendo Hebreos capítulo 9, esta vez versos 12 al 15. Y no por sangre de machos cabrios ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabrios y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Noten que el verso 13 decía o habla que la sangre de los toros y los machos cabrios se utilizaba para santificar y purificar la carne. Recuerden que este versículo, porque nos va a ayudar a comprender mejor el día de la expiación. Y ahora, el verso 15 habla que la muerte de Jesucristo es digna de redención. Y bueno, eso se cumplió en el día de la Pascua, no meramente para la purificación de la carne de aquellos que son llamados, pero revela el Espíritu Santo en Pentecostés para que puedan recibir la promesa de la herencia eterna, como se prometió en Juan 3:16. Y la culminación de la recompensa se hará en la última trompeta, de acuerdo a cómo se revela en las fiestas de las trompetas. La conclusión es que la redención solo aplica a aquellos quienes no solamente creen en Jesucristo, pero que también obedecen la ley. Y eso incluye los 10 mandamientos y guardar los días santos. Algunos se preguntan si hay alguna diferencia entre el perdón y la redención. Bueno, los que creen en Jesucristo y obedecen sus mandamientos, estas personas son perdonadas. Entonces, la redención incluye el perdón de los pecados. Ahora, una pregunta muy interesante. ¿Se puede perdonar a una persona que aún no ha sido redimida? ¿Vale la pena perdonar a los que no han sido redimidos? Bueno, de eso se trata el día de la expiación. Entonces, ahora vamos a hablar del quinto paso en el plan de salvación de Dios y que tiene que ver con el día de la expiación. En este día, los personajes son Jesucristo, un ángel que amarra, Dios el Padre, Satanás, quien es el diablo, y todo el resto de la humanidad que aún está viva después de la gran tribulación. Primero leamos Levítico 23, versos 26 al 32. También habló el Eterno a Moisés, diciendo: a los 10 días de este mes séptimo será el día de expiación. Tendréis santa convocación y afligiréis vuestras almas y ofreceréis ofrenda encendida al Eterno. Ningún trabajo haréis en este día, porque es día de expiación, para reconciliarlos delante del Eterno, vuestro Dios. Porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo, y cualquier persona que hiciera trabajo alguno en este día, yo destruiré a la tal persona de entre su pueblo. Ningún trabajo haréis. Estatuto perpetuo es por vuestras generaciones en donde quiera que habitéis. Día de reposo será a vosotros y afligiréis vuestras almas, comenzando a los 9 días del mes en la tarde. De tarde a tarde guardaréis vuestro reposo. Una vez más, vemos que este día es ordenado como un día de vacaciones santas. Al igual que el sábado semanal, no se debe hacer ningún tipo de trabajo habitual en este día. También nos informa que debemos afligir nuestras almas. Y se refiere a que debemos estar sin tomar y sin beber por todas esas 24 horas, de tarde a tarde. Continuemos con el libro de Levíticos, capítulo 16, versos 2 al 6. Y el Eterno dijo a Moisés: di a Aarón, tu hermano, que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. Noten que Aarón solamente podía entrar al lugar cuando Dios le permitía, porque iba a ver cara a cara a Dios. Después del segundo regreso, lo que queda de la humanidad va a ver cara a cara a Jesucristo. Cuando leímos temprano Hebreos capítulo 9, nos recordó que la sangre de Jesucristo redime a todas esas personas que han sido llamadas. Por tanto, el día de la expiación tiene una función totalmente diferente que el día de la Pascua. Y este es el quinto paso en el plan de salvación de Dios. Y comienza con el perdón de la humanidad, no la redención de toda la humanidad, no aún. Y este paso es muy importante para que la humanidad no muera cuando ven a Dios cara a cara. Continuemos en el verso 3. Con esto entrará Aarón en el santuario, con un becerro para la expiación y un carnero para el holocausto. Noten que la sangre del toro es para la ofrenda por el pecado. La sangre del toro no representa a Jesucristo. El derrame de sangre es lo que se requiere para el perdón de los pecados. Vamos a saltar por un momento a Hebreos capítulo 10, versos 11 al 14. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El verso 11 nos recuerda que la sangre de los animales, bueno, no podían quitar pecado, pero el verso 14 nos dice que Jesucristo una vez hizo ese sacrificio, hizo perfectos para siempre a los santificados. La muerte de Jesucristo era lo que se necesitaba para la redención. Regresaremos ahora a Levíticos 16, versos 7 y 8. Después tomarás a los dos machos cabrios y los presentará delante del Eterno a la puerta del tabernáculo de reunión y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabrios, una suerte por el Eterno y otra suerte por Azazel. Entonces, uno de los cabrios representará a Dios y el otro cabrio va a ser de escape o Azazel, que representa a Satanás. Y estos chivos o machos cabrios son escogidos a la suerte y uno va a representar a Dios y el otro va a representar a Satanás. ¿Pero por qué o para qué? Bueno, regresemos al jardín del Edén. Y imaginemos por un momento las dos cabras que representan los dos árboles en el medio del jardín. El cabrio del Señor representa el árbol de la vida y el cabrio de Satanás representa el árbol del conocimiento. Leamos Génesis 3, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Desde este entonces, toda la humanidad, excepto Jesucristo, en un momento u otro ha elegido el macho cabrio que era agradable para la vista. El punto es que Dios tuvo que elegir entre estos dos objetivos, porque la humanidad siempre está dispuesta a tomar la decisión correcta de a punto de ellos y que es el árbol del conocimiento, del bien y el mal, y que conduce a la muerte. Para ellos este árbol se ve mucho mejor que el árbol de la vida. El hecho de no poder discernir adecuadamente entre el bien y el mal requirió la muerte del Cordero de Dios sin pecado y en la Pascua para poder redimirnos del engaño. El hecho de que no podemos discernir bien entre el bien y el mal requiere que Dios elija por nosotros el perdón de los pecados. La humanidad no ha estado dispuesta a elegir el camino correcto o el macho cabrio correcto. porque a menudo escoge el Azazel. Continuemos leyendo Levítico 16, versos 9 y 10. Y harás traer a Aarón al macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por el Eterno, y lo ofrecerá en expiación. Mas el macho cabrio sobre el cual cayere la suerte por Azazel, lo presentará vivo delante del Eterno para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. En verso 9 nos indica que el macho cabrio escogido para el Señor es ofrecido por pecado. Hagamos un paro y leamos Hebreos capítulo 9, verso 22. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Y que en el griego, en el Strong's o libro Strong's, es la palabra 559 y que significa libertad, perdón, remisión. Bíblicamente se requiere el derrame de sangre para obtener la redención. Y hay una diferencia entre el perdón y la redención. Ahora veamos el futuro profético que corresponde al versículo 16 de Levítico 16. Leeremos Revelación capítulo 20, versos de 1 al 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1,000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuese cumplido 1,000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Estos versos describen lo que le sucederá a Satanás inmediatamente después de que regresa Jesucristo, y así se va a cumplir el día de la expiación. El abismo en el que Satanás estará por 1,000 años representa el desierto donde el Azazel era llevado por un hombre fuerte. Noten que en el día de la expiación ni Satanás ni el cabrio mueren. Es más, Satanás después va a ser liberado por un tiempo. Regresemos a Levítico 16 y continuemos leyendo los versos 15 y 16. Después degollará el macho cabrio en expiación por el pecado del pueblo, y llevará la sangre detrás del velo adentro, y hará de la sangre como hizo con la sangre del becerro, y la esparciará sobre el propiciatorio y delante del propiciatorio. Así purificará el santuario a causa de las impurezas de los hijos de Israel y de sus rebeliones y de todos sus pecados. De la misma manera hará también al tabernáculo de reunión, el cual reside entre ellos en medio de sus impurezas. El verso 15 nos dice que este macho cabrio es expiación de pecado que el pueblo ha cometido. Y en el verso 16 vemos que el lugar santo también es purificado. Ahora, entiendan el entorno profético que sucederá en el futuro. En este entonces, todas las personas que fueron llamadas y que creyeron de acuerdo a Juan 3:16 ya son seres espirituales, ya han sido convertidos, ya tienen vida eterna. Al mismo tiempo, en ese entonces, aunque digamos que más del 90% de la población ha muerto, de todas maneras quedan cientos de millones de personas, y muchos de ellos todavía creen que Jesucristo es un anticristo. Y bueno, muchos de estos no se han arrepentido. Recuerden que Aarón no podía entrar en la presencia del Señor sin que hubiera expiación por sus pecados, o si no, él moriría. Con esto en mente, continuemos leyendo los versículos 19 y al 22 de Levítico 16. Y esparcirá sobre él de la sangre con sus dedos 7 veces, y lo limpiará y lo santificará de las inmundicias de los hijos de Israel. Cuando hubiera acabado de expiar el santuario y el tabernáculo de reunión, y el altar, hará traer el macho cabrio vivo. Y pondrá Aarón sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrio vivo y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos a sí sobre la cabeza del macho cabrio, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para eso. Y aquel macho cabrio llevará sobre sí todas las iniquidades de ellos a la tierra inhabitada, y dejará ir el macho cabrio por el desierto. En el verso 19 vemos que el propósito del roceo de la sangre es limpiar y consagrar el altar de las inmundicias de los hijos de Israel. Y ahora llegamos al verso 21, donde todos los pecados de la gente se ponen sobre la cabeza del Azazel. Noten ese contraste. Cuando Dios utiliza la sangre del macho cabrio para hacer expiación por los pecados del pueblo, pero al mismo tiempo el macho cabrio tiene los pecados puestos en su cabeza y ese cabrio es llevado al desierto, un lugar inhabitado. Cada animal tiene un propósito muy diferente. El uno es para el perdón de los pecados y el otro es para cargar la responsabilidad del pecado. Uno es perdón y el otro es responsabilidad. Entonces, un animal lleva la responsabilidad del pecado y como sabemos que Jesucristo no es responsable por el pecado del pueblo, podemos ver claramente que la cabra que representa el perdón de los pecados no es el mismo que tiene la responsabilidad de haber causado el pecado. Hay personas que equivocadamente tratan de decir que los dos animales representan a Jesucristo, lo cual es equivocado. Por eso se hace una lotería y uno va a representar al Señor y el otro va a representar el Azazel. Y también consideren este argumento. Primero leamos Juan 10, versos 17 al 18. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo da su vida por su propia voluntad. No tiene que tener a nadie que lo obligue. Pero el cabrio de Azazel tiene que ser obligado, por eso es que alguien tiene que llevarlo al desierto donde va a ser liberado. Y ese animal no se iría al desierto por su propia cuenta a menos que alguien lo lleva. Ese animal representa a Satanás. Y este chivo era llevado bien lejos para que no pudiera regresar tan pronto o a menos que fuera el tiempo cumplido. Así como Satanás va a ser liberado en su tiempo cumplido. Ahora quiero explorar lo que significa hombre destinado en Levíticos 16, verso 21. La palabra destinado tiene que ver con el hebreo en Strong's, la palabra 6261. Y dice oportuno, o sea, el correcto para el tiempo o el momento. Por tanto, el ángel mencionado en Apocalipsis capítulo 20, verso 1, es un ángel que fue claramente ordenado para este momento, para liderar a Satanás o llevar a Satanás al abismo, o sea, ese desierto. También quiero explorar la palabra llevará, que está mencionada en el capítulo 22, refiriéndose a que el cabrio llevará sobre sí las iniquidades del pueblo. Es la palabra número 5375 en Strong's. Esta palabra tiene muchos significados. Uno de ellos incluye acarrear, aceptar, admitir, agarrar, aliviar. Y hay otra palabra también asociada con esta misma palabra, que es la palabra Hebrea 7, y que esa tiene que ver con matar, apartar, arruinar, destruir, destrozar. Y esta palabra está relacionada con la palabra número 6, que es descarriarse, es decir, perderse, acabar, alejarse, arruinar, corromperse. Estas palabras describen a Satanás. Estas no describen a Jesucristo. Las palabras 5 y 6 hebreas, esas palabras describen más bien es el futuro de Satanás. Bueno, para concluir nuestro estudio de Levítico 16, ahora vamos a leer los versos 29 al 30. Y esto tendréis por estatuto perpetuo en el mes séptimo, a los 10 días del mes. Afligiréis vuestras almas y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque en este día se hará expiación por vosotros, y seréis limpios de todos vuestros pecados delante del Eterno. En el versículo 29 vemos que es una estatua para los israelitas, y es para todos ellos, incluyendo el extraño, que significa el gentil que estaba dentro de ellos. El sacrificio del macho cabrío es para el perdón de la humanidad, pero no para la redención. Y cuando esta profecía se esté cumpliendo, todos los que han resucitado ya no son humanos más, pero son seres que han nacido de nuevo en el reino de Dios. Y como estos son incapables de pecar, ya no necesitan más redención, porque ellos fueron redimidos como primeros frutos. El verso 30 nos recuerda que el propósito de esta fiesta es el perdón de los pecados de toda esa gente que va a estar de frente del Señor. Analicemos brevemente las diferencias entre el día de la Pascua y el día de la expiación. Primero, todas estas fiestas son pasos en el plan de salvación de Dios y son pasos en secuencia. Y ningún paso tiene el mismo propósito. En el día de la Pascua, el Señor redimió a la humanidad de la pena de muerte. Claro, hay una condición y lo leímos en Juan 3, 16 al 18 y que tiene que ver con creer en Jesucristo de tal manera que desarrollemos una fe aprobada. Y el que no acepte todo el paquete que viene con creer en Cristo, pues entonces esa persona no puede tener vida eterna. En este momento me gustaría leer diferentes versos del libro de Levíticos, comenzando con Levíticos 4:20. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrá perdón. Ahora el versículo 26, la segunda parte. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Ahora leeré Levíticos capítulo 5, verso 16, la segunda parte del verso. Y el sacerdote hará expiación con él, con el carnero del sacrificio por el pecado y será perdonado. Y la última escritura, Levítico 6, verso 7. Y el sacerdote hará expiación por él delante del Eterno y obtendrá perdón de cualquiera de todas las cosas en que suele ofender. El punto principal que quiero resaltar de estos versículos es el hecho de que todos estos versos hablan de un sacrificio que se hace para la expiación del pecado. Y esa expiación resultó en el perdón de sus pecados. Como vimos anteriormente en el tercer paso del plan de salvación de Dios en Pentecostés, nadie puede venir a Jesucristo a menos que Dios Padre lo traiga a él. Y leímos unos versos que indican que Dios no está llamando a todos en esta era. De hecho, antes del cumplimiento del día de expiación, todo aquel que Dios llamó y que no rechazó su llamado, en ese entonces serán seres resucitados, seres eternos. Y el día de la expiación es diferente al día de la Pascua. En el día de la expiación, el trabajo del sumo sacerdote es mucho más. Y mediante el sacrificio del macho cabrio, que es escogido por Dios, se utiliza para perdonar los pecados de aquellas personas que sobreviven a través de la gran tribulación. Y por eso Jesucristo puede compartir con ellos. Pero aunque sus pecados estarán perdonados, la gente todavía no ha sido redimida en ese entonces porque no comprenden ni creen correctamente el único nombre bajo el cielo del cual ellos pueden ser salvos. Y bueno, es que no podemos cometer el error de tomar y ver todas las fiestas del Señor como un grupo de fiestas, pero más bien son pasos en secuencia del plan de salvación de Dios. Y en este quinto paso es muy importante que Satanás sea restringido. Y entiendan, es la revelación de Dios y su ordenanza lo que santifican los días santos. Y el hecho de que parte del plan revele la restricción de Satanás no niega la santidad del día. En este día Dios muestra su victoria sobre Satanás. Satanás no tiene poder en contra o es absolutamente impotente contra Dios. Repasemos brevemente la cuarta y la sexta fiesta. La cuarta fiesta es la fiesta de trompetas y representa la segunda venida de Cristo. La sexta fiesta, que es poco después de la quinta fiesta, es la fiesta de tabernáculos. Esta representa un periodo conocido como el milenio y es un periodo de tiempo en el que Jesucristo hará tabernáculo y vivirá con la humanidad. Así que hoy estamos celebrando el día de expiación, que representa cuando Jesucristo vuelve con todos los santos previamente que han resucitado y que son hijos de Dios, nacidos de nuevo para servir con Jesucristo como reyes y jueces. Y será un periodo donde es posiblemente van a haber cientos de millones de humanos que están traumatizados, pero que están en la tierra. Pero bueno, los hijos de Dios que en aquel entonces son resucitados y que gobiernan con Cristo y que son reyes y sacerdotes, también ordenados por el orden de Melquisedec, van a empezar a educar lo que queda de la humanidad en las leyes de Dios, incluyendo las fiestas sagradas o los días santos. Es muy probable que esta instrucción primero comienza trayendo a todos los hijos de Israel que en aquel entonces van a ser regresados de las tierras donde ellos son o están en cautiverio o estuvieron en cautiverio. En los capítulos 40 en adelante del libro de Ezequiel describen lo que se conoce como el templo del milenio. Quiero recordarles que el milenio es el sexto paso del plan de salvación de Dios. Leamos Ezequiel capítulo 44, verso 15. Mas los sacerdotes levíticas, hijos de Sadoc, que guardaron el ordenamiento del santuario cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos se acercarán para ministrar ante mí y delante de mí estarán para ofrecerme la gordura y la sangre, dice el Eterno. Aquí leemos un testimonio de los hijos de Sadoc, que ellos fueron leales a Dios, inclusive cuando el pueblo se alejó de Dios. Y la Biblia sugiere que algunos hijos de Sadoc, que son sacerdotes, van a sobrevivir la gran tribulación. Estos levitas van a estar plenamente conscientes de los días santos de Dios. Ahora leeremos Ezequiel 45, versos 21 al 25. El mes primero. A los 14 días del mes tendréis la Pascua, fiesta de 7 días. Se comerá pan sin levadura. Aquel día el príncipe sacrificará por sí mismo y por todo el pueblo de la tierra un becerro por el pecado. Y en esos 7 días de la fiesta solemne ofrecerás holocausto al Eterno, 7 becerros y 7 carneros sin defecto. Cada día de los 7 días, y por el pecado un macho cabrio cada día. Y con cada becerro ofrecerá ofrenda en un efa, y con cada carnero un efa, y por cada efa un hin de aceite. En el mes séptimo, a los 15 días del mes, en la fiesta hará como en esos 7 días en cuanto a la expiación, en cuanto al holocausto, en cuanto al presente y en cuanto al aceite. Bueno, estos versos describen que se están observando estos primeros pasos del plan de salvación de Dios, la Pascua y la fiesta de los panes sin levaduras. Y esto sucede durante el milenio, lo cual significa que los días sagrados también se observarán durante el milenio y servirán para enseñarle a los sobrevivientes de la gran tribulación y el día del Señor el plan de salvación del Señor. El plan de salvación se enseñará comenzando sin la influencia de Satanás, el Azazel, y es muy probable que comience con un ayuno de 24 horas. Este fue Steve DuPuy para la continuación de la Iglesia de Dios.